tarde y a esta hora quiero saludar al doctor Leonardo Bello. Él es médico neurólogo y especialista en medicina funcional, dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades neurológicas. Y me parece muy importante esta hoja de vida del doctor, porque hoy vamos a hablar de un tema del que creo yo, doctor, y usted me corregirá, es sobre todo prevención. Hablamos para prevenir. Y estamos con la atrofia cerebral hoy en Miércoles de Misterios del Cerebro. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente me encanta eso que dices de la prevención, porque eso es lo que yo hago principalmente en redes, prevenir, decirle a la gente, oye, esto es lo que le está generando daño, eso es lo que le puede enfermar a futuro, así no esté generando síntomas ahorita, a futuro estas cosas pueden hacer daño y enfermar. Y sí, la atrofia cerebral no es una enfermedad, es una condición que me está diciendo que el cerebro se viene lesionando, ¿no? Ahora, hay una atrofia cerebral que puede ser normal dentro del envejecimiento, y hay otra que sí es patológica, o sea, la anormal, la que obedece a alguna enfermedad. Usualmente después de los 50 años yo encuentro atrofia cerebral en las personas. Eso es un mecanismo biológico que hace el cerebro para generar más rendimiento. Lo que hace es que las vías neuronales que ya no usa la persona las va reduciendo, las va desconectando, y eso hace ver que el cerebro va perdiendo tamaño, va perdiendo volumen, que finalmente es lo que estructuralmente se conoce como atrofia cerebral. Pérdida del volumen del cerebro, del tamaño del cerebro. Y es simétrico, o sea, es igual en todas las áreas del cerebro. Esa es la característica, digamos, habitual, lo normal, no es enfermedad. Y aparte no hay síntomas, la persona pues no debe tener ningún síntoma, ni pérdida de memoria, ni desorientación, nada de eso. Ahora, lo anormal es cuando la atrofia cerebral aparece en zonas específicas del cerebro. Puede ser, por ejemplo, en un lóbulo temporal, ¿sí? En los hipocampos, en el área de la frente, frontal. Cuando ya es localizado en un punto, eso empieza a ser algo ya anormal. Y lo otro es que está acompañado de síntomas, ¿sí? Síntomas como pérdida de memoria, como dificultad para tener velocidad en el pensamiento, desorientación, que las personas no se sepan ubicar en el tiempo, en el espacio. Eso ya es una atrofia totalmente anormal, ¿sí? Y hay muchísimas causas. Es que las principales que yo encuentro mientras los pacientes es personas que están expuestas a estrés, principalmente los que están bajo maltrato físico o psicológico, las personas que tienen alteraciones en la insulina, lo que llamamos resistencia a la insulina o disfunción de la insulina, también es otro factor de riesgo para que genere atrofia en el cerebro. Y el tercero muy común también, el alcohol. Dentro de los múltiples tóxicos, el alcohol es el más frecuente que atrofia el cerebro.
Otra de las... ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Ah, bueno, listo. Sí, creo que yo estaba cerrada porque la que iba a conducir esto era Cami, pero yo metí la cucharada, Cami. Bueno, yo quiero preguntarle una cosa, doctor. Yo creo que otra de las cosas que atrofia el cerebro, no sé si esté comprobado científicamente, pero yo desde la bioneuroemoción lo veo, son los pensamientos negativos. Cuando yo todo el tiempo estoy pensando que lo peor me va a pasar y que es que la vida es dura conmigo, ¿eso también puede llegar a atrofiar científicamente el cerebro, doctor?
Sí, también. Fíjate que esas cuestiones psicoemocionales, el mal control de emociones, porque cuando yo tengo pensamientos negativos, yo anulo otras emociones, entonces empiezo a ver simplemente lo negativo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Me dice, bueno, como yo estoy en modo negativo, yo les dije muchas veces, ¿no? El cerebro siempre tiende a estar en forma negativa como un mecanismo de defensa para ver qué es lo que le hace daño. Pero él dice, yo estoy en modo negativo, entonces como no identifico otras emociones, no identifico otros estímulos, empiezo a apagar vías neuronales. Entonces el cerebro se empieza a atrofiar. Exactamente, sí, es comprobado que las personas negativas, de pensamientos negativos, personas con pensamientos catastróficos, las personas con depresión, todo ese tipo de alteraciones psicoemocionales producen atrofia cerebral.
Mire, doctor, que me parece muy interesante eso que usted está diciendo, porque al final, doctor, al final del día siento que las personas están muy pegadas a los pensamientos negativos. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Cómo podríamos nosotros prevenir una atrofia cerebral? ¿Cuál es el pensamiento que debe seguir a un pensamiento negativo? Porque es imposible, doctor, decir que los pensamientos negativos pues no existen o los vamos a suprimir. Exacto. O a oprimir. ¿qué debemos hacer nosotros si en este momento tenemos un pensamiento negativo? ¿Hacia dónde debemos llevar nuestro cerebro?
Bueno, exactamente, no hay que poner una barrera al cerebro ni al pensamiento, decir, bueno, todo está muy bien, nada negativo, vamos a pensar positivo, no. Hay que darle la entrada a todas las emociones, a todos los pensamientos. Si entran pensamientos negativos, uno tiene que darse cuenta que eso es normal y que es algo autolimitado. Que yo digo, ay, bueno, sí, yo sé que entró ese pensamiento negativo, pero fácilmente yo tengo que sacarlo, yo inmediatamente lo tengo que sacar con otro tipo de pensamiento o con otro tipo de emoción o con otro tipo de conducta. O sea, tengo que identificar en ese momento que estoy teniendo un pensamiento negativo y no verlo como algo malo. El problema es que cuando lo vemos malo, se queda ahí como una idea ya rumiante, que es una idea rumiante, repetitiva, como que algo malo va a pasar, como algo que malo va a pasar, y eso se repite y se repite. Y es por eso, porque empezamos a ver ese pensamiento negativo como malo. Pero no, no hay nada malo, no hay ningún pensamiento malo ni bueno, ni ninguna emoción mala ni buena, porque pues la realidad neutra al final de todo. El cerebro identifica todo como algo neutro. Nosotros desde nuestro pensamiento son los que le damos la importancia si se trata de algo negativo o positivo o no. Entonces ya saben, identifican, saben, reconocen que tienen un pensamiento negativo, le dejan el espacio para que él actúe y luego lo pueden sacar con otra idea positiva o con otro cambio de emoción o de conducta.
Dar lo siguiente. ¿Iba Cami? No, Cami, no, yo estamos hechas un ocho.
Mire que va usted, Caro, pero le voy a contrapreguntar al doctor. ¿Cualquier pensamiento positivo, hay que buscar el pensamiento positivo? No sé, ¿cómo busco un pensamiento positivo, doctor? Me quedé bloqueada, imagínese.
Sí, pues depende de la situación, ¿sí? Entonces, yo le tengo que dar cabida al pensamiento negativo, darle espacio, todo lo que pueda, para luego, de acuerdo a la situación, buscar algo positivo, ¿sí? Independientemente de lo que yo esté buscando, siempre hay que buscar ese lado positivo de la situación o de la conducta que esté haciendo. ¿Sí me va a entender? O sea, hay diferentes situaciones negativas que el cerebro no puede administrar y eso lo puede llevar a tener ya una ansiedad, que es el lado malo o el lado más negativo de un pensamiento negativo, es el trastorno de ansiedad o una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, que es una situación incontrolable. El cerebro tiene una situación tan negativa que no sabe qué hacer, que se queda paralizado, totalmente paralizado. Entonces, en esas situaciones, uno utiliza otras vías o activa otras vías sensoriales u otras vías sensitivas. Entonces, las personas cuando están en crisis de pánico, porque la ansiedad, el miedo y el negativismo no los dejan, entonces uno les busca, por ejemplo, otras vías sensoriales, empieza a tocar, les empieza a estimular, se les puede poner un paño frío, los abraza. ¿Para qué? Para sacar el cerebro, hacerle un truco sensitivo y sacar el cerebro de ese pánico que está.
Doctor, en cuanto a la atrofia cerebral, por ejemplo, ¿qué papel juegan los alimentos?
Muchísimo, supremamente importante. Yo ahorita les dije, uno de los que uno más ve en la atrofia cerebral es el estrés, ¿no? Las personas que están expuestas al estrés, maltrato físico y maltrato emocional son las principales fuentes de estrés. Después viene la disfunción de la insulina. ¿Qué es la disfunción de la insulina? Es que no puede que uno tenga mucha o poquita insulina, que haga picos altos o picos muy bajos de insulina, pero es resistente el cuerpo a la insulina, a la función de ella. ¿Qué es lo que hace la insulina? Recuerden que ella mete la glucosa, que es el azúcar que llamamos, mete la glucosa, que es la fuente de energía de las células, la mete dentro de las células para que se usara como energía. Pero como es resistente, o sea, la insulina está dando vueltas en la sangre y no la utiliza, no la sabe utilizar el cuerpo, queda la glucosa dando vueltas por toda la circulación sanguínea. Eso se vuelve, esos niveles altos de glucosa se vuelven tóxicos en el cuerpo. Al volverse tóxicos, liberan las sustancias que van dañando los vasos sanguíneos y por ahí se van filtrando sustancias inflamatorias que llegan a todos los tejidos, incluyendo el cerebro. Al filtrarse todas esas sustancias inflamatorias como interleucinas, factor de necrosis tumoral, entran y el primer blanco que tienen son las células glía, que son las células de la defensa. Y entran, esas sustancias inflamatorias se enfrentan a las células de la glía, las empiezan a destruir y las neuronas se quedan sin ese acompañante primordial que son las células de la glía. Las células de la glía son el acompañante número uno, es como la mano derecha de las neuronas. Las neuronas no son las más importantes, las células de la glía son igual de importantes a las neuronas. Entonces les quitan esa mano derecha que ellas tienen, que necesitan para comunicarse, para que una neurona se comunique con otra, necesita el apoyo de las células glía, pero como ellas ya están dañadas, están inflamadas, producto de todas esas sustancias que entraron, pues las neuronas que dicen, yo no tengo acompañante, yo dejo de funcionar, yo desconecto las conexiones que tengo en otras neuronas y me voy a ir apagando, y así es como aparece la atrofia cerebral.
Doctor, ¿qué quiere decir entonces? Que al final todos tenemos cierta atrofia cerebral, todos vamos a llegar a perder ciertas células o vamos a llegar a perder ciertas conexiones, pero ¿hay algo, doctor, algún suplemento, algo que podamos comer, un superalimento, como los llaman, que nos permita quizá disminuir esa disminución de células?
Sí, claro. Mira, es importante, como yo dije al inicio, o sea, hay una atrofia que todos vamos a vivir después de los 50 años, que puede ser normal. ¿Cómo vamos a ayudar a que esa atrofia no sea tan marcada y no nos vamos a enfermar? ¿Qué necesita las neuronas para que funcionen, para que mantengan su estructura? Dos cosas importantes desde la alimentación. Proteína y ácidos grasos. Tenemos que la base de la estructura de las neuronas y de muchas células en el cuerpo. Entonces, alimentaciones, llamémoslo dietas, como dicen algunos nutricionistas, dietas ricas en ácidos grasos van a ayudar a que esa atrofia no sea tan marcada, o por lo menos que no nos vaya a enfermar. Dos, otra cosa que va a ayudar muchísimo es la proteína, el consumo de la proteína, o sea, que mi dieta sea alta en proteína, una dieta rica en ácidos grasos, una dieta rica en proteína, me va a ayudar a que no pierda tanto volumen cerebral, a que no pierda tanta masa cerebral. Y lo otro, aparte de la alimentación, otro gran alimento del cerebro es el estímulo cerebral. Lo que he dicho muchas veces acá en el programa, y es que estimular el cerebro ayuda a prevenir la atrofia. Pero este estímulo tiene que tener un objetivo, ¿sí? No aprender algo porque sí, realmente es aprender algo, volverse experto o dominar lo que se aprendió. ¿Qué puede ser? Un idioma, un arte, un baile, un instrumento, que la persona sepa, no ir a unas clasecitas, dos o tres, y luego pasar a otra clase y luego aprender. No, realmente es ponerse la tarea de estimular bien el cerebro, aprendiendo un arte, aprendiendo una actividad y dominarla.
Totalmente de acuerdo, aprender algo nuevo siempre será la mejor forma, doctor, de estimular el cerebro. Muchísimas Exacto. gracias, doctor Leonardo, uh-huh. por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos en este segmento de Misterios del Cerebro. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Bueno, para los que me quieran seguir en redes sociales, estoy en Instagram como @doctor_bello, no de R, doctor completo, @doctor_bello. Y los que me quieran seguir en otras redes sociales como TikTok, como Facebook, YouTube, como @doctorbello.